cuando pasan 6 minutos de las 10 de la mañana. Retomamos esta tertulia con Pablo Silveira, Juan Fagunde, Juan Gromponi y Gonzalo Pérez Castillo, para proponernos ahora otro tema no menos polémico que el anterior. Porque les propongo hablar de educación. Vaya, si hemos hablado en varias oportunidades de educación, siempre procurando que de alguna forma las cosas cambien en un país que alguna vez tuvo como motivo de orgullo la educación que prestaba a su población y que hoy deja mucho que desear. Pero ahora vamos a hablar concretamente de los planes educativos en nuestro país, repasando una entrevista que se le hiciera a Pablo Silveira, uno de nuestros contertulios hoy, una entrevista publicada en el suplemento Economía y Mercado del diario El País. Son varias los párrafos que podíamos elegir para compartir con ustedes si no la han leído, pero voy a tomar uno. Tenemos un sistema educativo esclerosado y estático, aislado de una sociedad que cambia mucho. La sociedad uruguaya ha cambiado con el crecimiento de la pobreza y el surgimiento de fenómenos como la exclusión y la fragmentación social. Tenemos mecanismos de reproducción de la desigualdad que no existían hace medio siglo. Recordemos que ese es el tiempo que tiene nuestro actual sistema educativo. Sigo con las declaraciones de Silveira. Pero el sistema educativo hace como si nada hubiera sucedido. Esencialmente es el mismo que funcionaba en los años 50. Y en lo poco que cambia, lo hace de un modo que aumenta los problemas. Por ejemplo, en las últimas décadas se produjo la masificación de la enseñanza media. Esto puede ser un fenómeno favorable si se logra ofrecer a más gente una educación de nivel satisfactorio. Pero si no se logra, se reduce a un desperdicio de esfuerzos y de expectativas. Y eso es justamente lo que ocurre, porque el sistema educativo está organizado de un modo que atenta diariamente contra la calidad y contra la equidad social. Pero estos temas son tabú y nadie quiere hablar públicamente de ellos. Pero seguramente nuestros contertulios de hoy van a hablar públicamente de este fenómeno, porque sabemos que a todos este tema les preocupa. No sé quién comienza. Juan.
Yo empiezo. Yo estoy de acuerdo con Pablo, con este párrafo de párrafo. Esto es un poco más exagerado. Yo creo que nuestra educación atrasa entre 50 y 100 años, no solo 50. Y quiero repasar algunos puntos que me recuerdo de arriba hacia abajo, es decir, pensando en el nivel terciario hacia el primario. La UDELAR, por ejemplo, no adoptó la modalidad del siglo XX, digo genéricamente, el campus, la movilidad horizontal, sistema de crédito, flexibilidad, 3 o más grados, es decir, eso no existe, pues, general, ¿no? Es decir, hay facultades que no lo tienen. Y hay alguna facultad que no quiero nombrar, que por lo menos, que figura, está en 1900 exactamente, está congelada en 1900. Las universidades privadas en general están mejor que la Universidad de UDELAR, eso es una cuestión que comprobamos La enseñanza media no se ha reformado, no del 50, yo diría que no se ha reformado del 35, es decir, desde que se la separó de la universidad, prácticamente lo único que se ha hecho es revolver el plan de estudios, cambiar de orden alguna materia, quitar una bolilla, poner otra, pero sigue siendo el plan del 35. No es flexible, se organiza por materias, es inadmisible para alguien que le interese el arte, bueno, la música, el deporte.
Cuando se intentó por áreas, el lío no fue
menor. Bueno, por supuesto, sí. Yo no hablo de los intentos, yo digo lo que se terminó pasando, ¿no? Continúa siendo una educación preuniversitaria y no ha terminado de resolver la formación de profesores. Y en la enseñanza primaria, por ejemplo, se conserva la misma estructura militar de Varela, es decir, ahí es más de 100 años, ¿no?, esa estructura. Y esto, lamentablemente, es la parte buena de la primaria. La parte mala es que nunca ha seguido el ritmo de los tiempos. Y quiero mostrar algunos ejemplos. Nunca se enseñó a escribir a máquina. Durante todo el siglo XX, el sistema educativo uruguayo ignoró la máquina de escribir, que era el instrumento básico de escritura del siglo XX. Todavía se está con el lápiz, excepto que se pasó por el bolígrafo. Pero no fue fácil, porque el bolígrafo se fue muy resistido en los años 60, porque se perdía la caligrafía. La calculadora hacía perder los conceptos. Y ahora hay grupos que resisten a la computadora. De modo que lo único que quiero decir es que a mí el promedio me da entre 50 y 100 años.
Sigamos con este diagnóstico tan poco alentador. Gonzalo.
No, a mí me llamaron mucho la atención los datos que provee Pablo sobre cómo salimos nosotros en este análisis comparativo internacional PISA, que tengo entendido fue introducido hace muy poco en el Uruguay, porque antes no se hacía, creo que fue introducido en la época Bonilla, en el Codicen.
Correcto.
Y Y estas cosas comparativas dicen mucho.
Aclaremos, una prueba que se aplica a chicos de 15 años y que evalúa resultados y conocimientos. Parejito, la misma prueba.
Exacto,
en
se
todos
toma,
los países.
En matemática y en el lenguaje, ¿no?
Y ciencias también. Pero lo importante es eso, ¿sí? Porque estas pruebas, lo que finalmente evalúan es el resultado final de las cosas. Es decir, un sistema educativo tiene que ser medido por cuánto realmente produce, por cuál es el producto final que este sistema entrega a la sociedad, y no por cuánto gasta, como hay la repetida insistencia y se sigue majaderamente insistiendo con que y ahora lo van a conseguir, que el 4.5% del producto tenga que ir para la educación, sí o sí. Incluso sí, en el mismo artículo de Pablo se explicaba muy bien que en un país como Paraguay, que efectivamente tiene un porcentaje más alto del PIB que el Uruguay, pero también tiene una población de menor de 15 años mucho mayor que la del Uruguay.
Creo que el ejemplo en el artículo más claro es cuando plantea que Corea del Sur, que tiene uno de los índices más altos en esta prueba PISA, tiene un presupuesto bastante menor que Estados Unidos, que está particularmente bajo en la misma prueba, ¿no?
No sé si es particularmente bajo o si tú decías, Pablo,
en
relación a lo que uno se esperaba Estados Unidos sale un poquito peor de lo que...
Es mitad de tabla.
Cosa que no era de esperar.
Claro, sí, pero me parece que los países que toman no son todos los países del mundo. Creo que es una muestra de 150 países, nomás, ¿no?
No es una muestra, son los que aceptan
hacer
la prueba, ¿no?
Por suscripción la cosa, claro.
Claro, que en el caso de Uruguay no se aceptaba antes. ¿Estoy correcto en esto?
Bueno, sí, también es verdad que PISA no es muy antigua como prueba, pero... tradicionalmente en Uruguay hubo mucha resistencia a participar de esta clase de mediciones. De hecho, hay otras en las que no participamos. Efectivamente, la decisión de participar en PISA la tomó la administración anterior. Lo que hizo esta administración fue decidir participar en la segunda edición y ojalá participemos en la próxima, porque el efecto de poder ver los resultados de mediciones que se realizan cada algunos años es extremadamente importante, entre otras cosas porque permite verificar que no es que una vez no fue mal o no salió mal. Bueno, vemos repetidamente que los problemas se repiten y que el lugar en el que estamos es siempre el mismo.
O que se empeora, ¿no?
Es un lugar, Pablo, me gustaría que lo explicaras. Digo, ¿en qué lugar estamos? Porque hay quien posiblemente sabe diciendo, sí, pero en América del Sur en particular estábamos adelante y ahora estamos en segundo lugar, o sea que relativamente nos ubicaba muy bien en América. Bueno, por eso me gustaría que le explicaras un poco cómo salimos en esa...
Eso es la reacción que ha tenido alguna gente y que es una reacción muy lamentable, ¿no?
Muy uruguaya.
Y muy uruguaya. Esta prueba a lo largo de los años muestra dos o tres cosas muy claras. Una es que el mundo está muy estratificado. Hay un concepto central, que es ¿qué es lo que mide? Mide lo más importante en la educación, que son aprendizajes. La idea de aprendizaje es una idea un poquito abstracta y entonces se nos va, pero el aprendizaje es simplemente aquellos conocimientos y destrezas que la gente ha incorporado, ¿no?, como resultado de una acción educativa. Y eso es lo único para lo que existen las escuelas, o para lo que deberían existir las escuelas, y eso es lo único para lo que tiene sentido que exista un gasto educativo y cosas por el estilo. Si la gente no aprende, entonces todo lo demás es a santo botón. Si la gente aprende, entonces tenemos un sistema educativo que está funcionando razonablemente bien. Bueno, la prueba PISA muestra, primero, que el mundo está muy estratificado en materia de aprendizajes. Hay países donde los chicos aprenden mucho y hay países donde aprenden muy poco. Segundo, que esa estratificación es muy estable. A lo largo de estas pruebas, a lo largo del tiempo, y otras pruebas igualmente confiables que se hacen, muestran que los países donde se aprende mucho son siempre más o menos los mismos, y los países donde se aprende poco son siempre más o menos los mismos. Tercero, que los peores lugares para estudiar son África, las partes más postergadas de Asia y América Latina entera. América Latina es entero el subcontinente, uno de los lugares donde se logran peores aprendizajes.
Pero África también, digo, Pablo, ¿no?
África también. Sobre África tenemos un poquito menos de evidencia porque está tan mal que pocos países se suscriben a la prueba. Pero en general, los que se suscriben les va muy mal. Pero, entonces, ¿cuál se supone que es la buena noticia? Que nos está yendo un poquititito mejor que a otros países de América Latina. Poquititito significa que las diferencias no tienen ningún valor desde el punto de vista estadístico. Son insignificantes. Pero además lo que estamos festejando es que en todo caso vamos primero en el pelotón de los retrasados. Ajá. Entraron los primeros ciclistas, entraron los del medio, ajá, pasó un rato sin que llegara nadie, y de golpe vienen los pataduras, los retrasados, ¡ay, somos primeros! Vamos a festejar eso, ¿no? Es una situación un poco extraña. Pero además incluso, Juan decía, las cosas empeoran y probablemente sea así. La prueba que se hace unos años, alguna gente observó que curiosamente Chile, que se hablaba tanto de la reforma chilena, en las dos mediciones le había ido un poquitito peor que a Uruguay. Y me acuerdo que en discusiones sobre la época yo decía, bueno, hay que ver no solo la foto sino la filmación, ¿no? Cuando un caballo se viene acercando a la meta, pero el segundo viene mucho más rápido, uno toma una foto y parece que el primero va cómodo, pero cuando uno ve la filmación ve que lo están pasando como un poste, ¿no? Bueno, en esta prueba ya Chile nos superó en una de las dos pruebas. Aun cuando se trata de insignificancias en términos estadísticos, si uno quiere mirar esos detalles, es así. Tal vez en la próxima, y yo creo que va a ser así, Chile nos va a haber pasado las dos. Entonces, estamos mal y no mejoramos, como mínimo. Y creo que es importante decirlo, y es importante no crisparse cuando decimos estas cosas, y es importante no recibir esta clase de noticias como si se tratara de agresiones contra la educación uruguaya. Lo único peor que tener un problema es no saberlo, y lo único peor que no saberlo es negarse a saberlo. Bueno, tenemos un problema. Ese es el punto de partida y deberíamos tratar de pensar cómo salimos de él.
¿Me permitís, Juan, antes de dar la palabra? Porque hay otra cosa más, Pablo, que me pareció muy interesante lo que vos decís, que no se aplica solo a la educación, sino a muchísimas cosas en las que el Uruguay sale hoy día por encima de América Latina, porque ese es nuestro punto de comparación. Yo siempre digo, cuando yo era chico nosotros nos comparábamos favorablemente con los países avanzados de Europa, y después nos comparamos con Australia y Nueva Zelanda, y después dijimos, no, mejor no. Hoy día nos estamos comparando y decimos, estamos mucho mejor que Paraguay y que Bolivia, y estamos encantados. Pero en esto de la educación, en tu artículo se dice una cosa muy importante. Es cierto que Uruguay va un poquito por encima de los demás países latinoamericanos, Brasil, países como Colombia, etcétera. Pero es el promedio del país.
Correcto.
Y Uruguay no se puede comparar con un país que tiene las dificultades ya geográficas y la extensión y las dificultades de acceso de un país como Colombia. Ellos se están tomando la totalidad de los estudiantes de todos países de ese tamaño. Nosotros nos podríamos comparar, como tú bien decís, con la provincia de Buenos Aires o con Río Grande do Sul, si te querés comparar con América Latina. Pero es totalmente equivocado sacar como conclusión que vos estás mejor que Brasil porque te comparás con la totalidad de Brasil.
Y además no mide índice de deserción, que también
además,
toma
es cierto.
Gente, chicos que están
es bien interesante el artículo.
Ahora perdón, sí, Juan.
No, por favor. Yo voy a bajar un poco la pelota al piso y no porque estén, sino porque me parece que ustedes están llevando el tema a lo macro, o sea, tocando muchísimas cosas. A mí me ha tocado ser aspirante a profesor en facultad, una especie de docencia que a mí me encanta, te diría, como han dicho varios, que si eso pagara bien dejaría de ejercer la profesión y me dedicaría a la docencia, o a la investigación, o lo que fuere. Pero acá hay un tema con los docentes, ¿no?, en las universidades y también en las privadas, porque los docentes de las privadas son los docentes de las públicas y todo lo demás. Yo ya este año, además, he decidido no seguir, este año pasado. Pero el nivel de docencia en la universidad es de lamentable para abajo. De lamentable para abajo. ¿Cómo se llega a ser docente? ¿Y cómo juegan quién es quién? ¿A favor de qué grado estás? ¿Si sos amigo del grado tal y todo lo demás? Es una vergüenza. Y como he ido profundizando en el tema le pregunté la otra vez a una muchacha que viene al estudio por un temita que tiene en una casa, digo, ¿tú sos maestro así donde? En el cerro. Y disculpen que lo baje tanto al piso este tema, pero a veces hay que ir al llano, ¿no? Y me dice, y le digo, ¿pero vos no vivís muy lejos? Sí, yo ya hace 5 o 6 años que estoy en el cerro. Digo, pero bueno, ¿no pediste una escuela? No. Mira, el cordón es para determinar. Positos, no, ahí ya, como que hay toda una cosa preestablecida de lugares y docentes y que no mide ni capacidad, ni calidad, ni absolutamente más que quién sos, de amigo de quién sos, cómo estás rankeado en el tema, etcétera, etcétera. Entonces, si vamos a reformar la educación toda, ¿cómo te podría decir? Desde el punto de vista del plan educativo. Pero el tipo que se para adelante del educando es una bestia, es un ignorante o no está calificado, no hay reforma de la educación que aguante.